Una mujer, hace dos siglos, da tres golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos Tres golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva.
Querétaro, a 8 de agosto de 1810. Mi muy querido Ignacio, le escribo con un nudo en la garganta. No podremos vernos más. Miguel me lo prohibió. Si bien sus continuas visitas han sido necesarias para la consecución de nuestros objetivos, para el corregidor han significado un sinfín de celos y reclamaciones. Por más que le explico a mi marido que mi labor de informante ha sido fundamental y que he logrado convencer a mucha gente de apoyar el levantamiento que se llevará a fines de este mes, se niega a escucharme. El número de espías ha aumentado y mi congoja es grande. Debemos estar alerta. El Tribunal de la Inquisición está persiguiendo no solo a los infidentes, sino a los subversivos, a todos aquellos que sean desleales al gobierno. ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¿Triunfará nuestro movimiento? Dígame que sí. Se lo suplico. Me despido de usted, llena de zozobra. Sé que la calidad de su persona iluminará la turbulencia de los tiempos que nos tocó vivir. Dios le guarde por dilatados años para mi consuelo. Josefa Ortiz de Domínguez.
San Miguel, a 21 de agosto de 1810. Amada Josefa, creo firmemente que debemos apurar el levantamiento. Por lo pronto, los empleados de la tienda La Concepción de los hermanos Epigmenio y Emeterio González acopiaron pólvora gracias a unos cueteros y compraron efectos para munición. En total contamos ya con 2,000 cartuchos. Además, estamos haciendo acopio de armas. En Querétaro, el ejecutor principal de la revolución será Joaquín Arias, capitán del regimiento de Celaya. Como bien sabe usted, entraremos en acción el 29 de septiembre, encubriendo cuidadosamente nuestros fines. Es necesario hacer creer al pueblo que el levantamiento se llevará a cabo únicamente para favorecer al rey Fernando. Para tal efecto, circulará en Querétaro una proclama que hablará al pueblo de la independencia de una España dominada por los franceses. Y se proclamará al rey Fernando en beneficio de los que caigan presos para evitar que sean juzgados como traidores. Para distribuir dicha información entre la gente de Querétaro, necesitaré ayuda de los conjurados. Con gran afecto, su ferviente admirador, Ignacio Allende.
Josefa no se atrevió a convocar a una nueva junta. Reunirse a conspirar en ese momento hubiera sido muy arriesgado. Una terrible angustia le había robado la serenidad. La víspera, durante un baile en la casa del señor Carballido, había platicado con el teniente Juan Aldama, quien estaba visiblemente nervioso.
Así es, doña Josefa. El conspirador Mariano Galván, al sospechar que el plan había sido descubierto, denunció de forma cobarde y vil la conjura al administrador de correos, don Joaquín Quintana.
Ese Galván es un traidor. ¿Qué fue lo que dijo?
En la denuncia, manifestó que en las juntas de los sediciosos se trataban asuntos relacionados con las personas y medios con que se contaba para la revolución, que se tomaría por punto principal la seducción del pueblo y la aprehensión de todos los europeos quitando la vida a quienes se resistiese.
¡Canalla! ¡El muy ruin!
También confesó que el capitán Allende y yo mismo habíamos asistido a las reuniones, llevando en una ocasión varios soldados y 5 o 6 sargentos de nuestro regimiento.
¿Qué más, teniente Aldama? Dígamelo.
También dijo que durante nuestra permanencia en Querétaro recibíamos continuamente cartas del cura Hidalgo, cabeza de la insurrección.
¡Por la Virgen María! La situación es entonces gravísima.
Josefa sintió que la cabeza le punzaba. Debía encontrar una manera de comunicar este hecho fatídico a sus compañeros. Finalmente se encerró en su habitación a escribir 3 docenas de correos y luego le pidió a Polonia que preparara igual número de rollos de dulce de guayaba, con el fin de introducir en su interior los mensajes. Al día siguiente, Josefa recibió un recado urgente del capitán Allende, en el que decía con letra temblorosa que se había ordenado desde la capital un sospechoso cambio de fuerzas militares y que, por lo tanto, había sido obligado a despedir a sus subordinados y aceptar en cambio a los enviados por el virrey. En el último párrafo había desesperación.
Ahora mi propio batallón está formado por enemigos. Seguramente algún chivato les avisó del intento de levantamiento. Temo que llegue una orden de aprehensión contra mí. Parto a Dolores de inmediato para informar al cura Hidalgo estos acontecimientos y tomar medidas de urgencia.
Luego de acabar de leer el correo, la mujer se desplomó sobre su ancha y mullida cama. Esa noche tuvo fiebre y una urticaria que le invadió cara y brazos. A las 10:15 de la noche, Miguel Domínguez recibió la fatal noticia de que uno de los más cercanos conjurados los había delatado a él y a su esposa. Después de despedir al mensajero de su desgracia, le dijo a su mujer, visiblemente consternado, que la conspiración había sido descubierta y que, muy a su pesar, tendría que proceder contra Figueroa y los hermanos González, acatear sus casas y, si las circunstancias lo obligaban, tendría que aprenderlos.
Si no cumplo mis obligaciones como funcionario, me despiden. Debo ser leal a mi cargo. Además, debo proteger el buen nombre de mis hijos.
Tenemos derecho a una patria libre. Ante todo están los principios. No te atrevas a traicionar a los nuestros.
Eso nos va a costar el pescuezo, ¿no lo ves? El cura Gil de León está tan asustado que propagará la noticia. En pocas horas, el virrey se enterará de la conjura y estaremos perdidos.
En lugar de apresar a los conspiradores y obedecer mansamente las órdenes de los chapetones, deberías instigar al capitán Arias a que levante a sus hombres.
¿Pero estás loca? La conspiración fue descubierta. ¿No lo entiendes? Cualquier intento de revolución sería reprimida duramente.
Entonces debemos dar aviso al capitán Allende y a Juan Aldama para que adelanten el levantamiento en San Juan.
¡Ah, ya veo! Lo único que te interesa es salvar a los insurrectos, especialmente a ese Allende. No lo niegues. ¿Y yo? ¿Y tus hijos?
Son mi vida, ya lo sabes. Ahora lo que importa es que los soldados acantonados en esta región den el grito libertario.
¿Quieres que nos ahorquen? Yo sé cómo actuar. Confía en mí.
Miguel.
No quiero escucharte.
Te lo suplico.
Miguel Domínguez se dirigió al zaguán. Ahí, parado sobre la línea que dividía su hogar del resto del mundo, se detuvo unos segundos. Temeroso de que su mujer pudiera cometer alguna imprudencia, se aseguró de echar llave al portón y de colocar los maderos para asegurarlo por fuera.
No vaya a ser que cometa una locura mi mujer. Josefa es capaz de volar a San Miguel y buscar a Allende para avisarle que está en peligro.
Del otro lado del portón, la corregidora, aislada del mundo, protestó, rogó, amenazó. Golpeó la madera ensamblada por manos indias.
¡Salir! ¿Por qué me haces esto, Miguel? ¡No te vayas! No me dejes sola. ¿De qué lado estás? ¿Me escuchas, Miguel? Ni se te ocurra catear las casas de nuestros compañeros.
En la calle, Miguel dio unos pasos. Escuchó las súplicas de Josefa y retrocedió. En su mente se agolparon innumerables imágenes de la misma mujer. Josefa en el colegio de las Vizcaínas. Josefa pariendo el séptimo hijo, el décimo. Josefa leyendo libros prohibidos y convocando a juntas secretas. Josefa incitándolo a la rebelión. Por unos segundos el corregidor dudó, Deseó regresar, abrir el portón y abrazarla, pero dejó que el destino avanzara sin escrúpulos.
El coche está listo, su merced.
Sí, ya voy.
La ciudad ignoraba los pesares de su corregidor. Los caballos trotaron sobre el empedrado al tiempo que la incertidumbre le arrugaba la frente. La conspiración, la suya, la de Josefa, la de los criollos, había sido descubierta y le habían ordenado a él, que también era conspirador, apresar a los rebeldes. Ni siquiera la luz que irradiaban los faroles de aceite servía para alumbrar su desgracia. Suenan tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Edgar Montoya, Benjamín Cortés Tapia y Eduardo Siqueiros. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, 2010.